no suelo darle vueltas al pasado, pero hay noches en que todo se enciende de nuevo con la misma nitidez que aquel 26 de mayo de 2014. Entonces tenía 26 años y trabajaba como vigilante nocturno en un vivero forestal situado a 6 kilómetros de Pasto Viejo, un caserío enclavado en la Sierra de Michoacán. El contrato incluía recorrer 70 hectáreas llenas de pinos jóvenes, invernaderos de lámina y un depósito de herramientas donde, decían, a veces robaban fertilizante. Me pagaban lo justo para no morirme de hambre, y sobre todo, me dejaban en paz. Nunca fui bueno para tratar con gente. Los árboles, el viento y una linterna eran compañía suficiente. Aquella semana la luna estaba a punto de llenarse. Las noches habían resultado insólitamente claras, casi plateadas, y los pájaros insomnes graznaban hasta pasadas las dos. Me gustaba pensar que la claridad me ahorraba pilas, y que un cielo así me protegía de cualquiera que quisiera acercarse por el monte. Lo que ignoraba era que la claridad a veces deja ver cosas que deberían permanecer ocultas. Llegué al vivero a las 22:10. El guardia del turno de tarde, don Ezequiel, me entregó la carpeta de incidencias sin una sola anotación y se fue silbando como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo. Encendí la radio portátil, solo captaba una estación de rancheras y empecé mi ronda. Primero la malla ciclónica que rodeaba la parcela, luego los invernaderos, después el depósito principal y por último, el sendero de pinos que descendía hacia un arroyo seco. Era un circuito que repetía cada hora para no dormirme. Las tres primeras vueltas transcurrieron sin sobresaltos. A la 1:22 encontré un zorro famélico husmeando bolsas de composta. A la 1:50 me topé con un nido de colibríes. A las 2:05 anoté el descenso brusco de temperatura que suele preceder la neblina. Todo normal. A las 2:30, sin embargo, el aire cambió. Se impregnó de un olor dulzón, como resina quemada mezclada con sangre fresca. Apagué la radio y escuché. No se oía nada, ni grillos ni lejanas motos en la carretera. El silencio me heló la espalda. Continué hasta el viejo encino que crecía en medio del vivero, un árbol tan ancho que habían tenido que construir la cerca metálica en torno a él. Me senté sobre una raíz expuesta mientras apuntaba aquella rareza del olor. Creí cerrar los ojos apenas un segundo, pero el sueño es maña. Cuando los abrí de nuevo, la linterna marcaba las 3:07 y el vaho colgaba en el aire como telaraña, fría. Entonces llegaron las voces, femeninas, cristalinas, tintineantes, igual que cucharillas golpeando un vaso. Reían con una alegría que no tenía cabida en pleno monte ni a esa hora. El extraño perfume se volvió más intenso, casi empalagoso. Me levanté de un salto, apagué la linterna para no delatarme y me arrimé al tronco. El sonido no venía, del suelo ni de los invernaderos. Flotaba arriba, entre las copas agitadas por la brisa. Una llamarada naranja cruzó sobre mi cabeza con la velocidad de un murciélago. Antes de que mi cerebro asimilara lo imposible, apareció otra, y luego, una tercera. Eran esferas de fuego del tamaño de melones, pero no emitían humo ni crepitaban. Al contrario, su fulgor parecía sólido, como metal incandescente. Cada vez que las luces viraban, se oían nuevas carcajadas, y entre una risa y otra susurraban palabras en un idioma que sonaba a náhuatl quebrado. Me vi incapaz de correr. La sorpresa me clavó los pies. Las esferas se detuvieron sobre el claro, junto al arroyo seco. Allí de pronto se deshicieron, y del resplandor brotaron tres figuras de mujer. Llevaban mantones negros que apenas alcanzaban a cubrir piel arrugada como corteza quemada. Una de ellas, más alta, con mechones blancos pegados al cráneo, alzó un frasco de vidrio. Lo que guardaba dentro parecía moverse. Las otras dos le respondieron con palmadas, luego se arrodillaron y escarbaron con las manos desnudas en la tierra húmeda. No había diálogo, solo una letanía entrecortada. Pese a la distancia entendí fragmentos. Chiqui, pequeño, tonali, alma, xolo, perro. Hablaron de un pago, de un trueque, de que el señor de la noche pedía sangre que aún no pronuncia palabra. Sentí la bilis subir cuando pensé en los recién nacidos del caserío. Hacía apenas 2 semanas que la esposa del herrero había dado a luz gemelos prematuros y el nieto de la señora Otilia acababa de completar 40 días. El terror es útil cuando obliga a actuar. Sin hacer ruido, retrocedí hasta el depósito de herramientas. Allí guardábamos machetes, palas y una escopeta de postas por si aparecían coyotes. Fui directo al armario de metal, introduje la llave con manos temblorosas y tomé el arma. El pulso me saltaba de tal forma que dudaba si acertaría al aire, pero sentir la culata en el hombro me dio un coraje súbito. No pensaba convertirme en testigo pasivo de aquello que, por retorcido que fuera, ya había cruzado el umbral de mi mundo. Al salir comprobé que las mujeres seguían en el claro. La más robusta extraía algo del suelo, una raíz gruesa, rojiza, que lamió como si fuese un caramelo. Una bruma ligera les rodeaba las piernas, aunque el viento soplaba limpio unos metros más allá. Me acerqué apenas lo suficiente para distinguir que el frasco de la primera contenía un pequeño bulto, un feto quizá. La sangre hervía en mis oídos. Apoyé la culata sobre la cadera y disparé al aire para espantarlas, esperando que el estampido sirviera de aviso y me sobrara valor para enfrentar lo que siguiera. El eco retumbó contra los invernaderos y regresó con un timbre, grave, casi humano. Las mujeres levantaron los rostros a la vez. Sus ojos brillaron con un fuego interno, idéntico al de las esferas. Sonrieron tanto que las encías descarnadas asomaron. No corrieron ni chillaron. Se limitaron a reír de nuevo, aunque ahora la risa sonaba hueca, burlona. Una de ellas lanzó el frasco al suelo con fuerza. El vidrio estalló y el contenido se derramó sobre la hierba. Apenas di un paso hacia atrás, ellas se deshicieron otra vez en llamaradas. No ascendieron, sino que avanzaron reptando muy bajo, envolviéndome en un semicírculo naranja, sofocante. El olor a resina se tornó putrefacto. El miedo afila los sentidos. Encontré una brecha entre 2 troncos y me arrojé contra la maleza, rodando por la ladera hasta que las zarzas rasgaron mi chamarra. Caí a un terreno de cultivo abandonado. La escopeta se me desprendió en la caída, pero no me detuve. Corrí agachado entre surcos secos mientras detrás de mí las esferas danzaban como linternas colgadas de un hilo invisible. No intentaban quemarme, jugaban, acortaban la distancia con la paciencia de predadoras. Cada estallido naranja iluminaba sombras demasiado alargadas, figuras que parecían alambres humanos. La intuición, o algo más viejo que la lógica, me empujó hacia la única estructura sólida del paraje, un tanque elevado de agua con base de concreto. Trepé la escalerilla metálica a oscuras. Los peldaños crujieron, y el eco sonó, como huesos partiéndose. Cuando alcancé la plataforma, las llamas se detuvieron al pie de la torre, revoloteando. Formaban un triángulo que latía como un corazón enfermo. Desde arriba pude observar que el centro del triángulo seguía vacío, como si esperaran que bajara. No lo haría. Me aferré al pasamanos y recé sin palabras. Ignoro cuánto tiempo estuve allí. La neblina se recostó sobre el campo y las esferas terminaron disolviéndose como brasas bajo la lluvia. Primero desapareció una, luego otra, hasta que solo quedaba la más pequeña, que titiló un par de veces y se apagó con un sonido similar al que hace una vela al ahogarse en su propia cera. El olor nauseabundo se fue diluyendo, y con él, la certeza de estar enfrentado a algo que nombraremos como queramos: brujería, iniquidad, leyenda, menos mentira. Bajé cuando el horizonte empezó a clarear, arrastrando los pies al sentir cómo la adrenalina se convertía en agotamiento absoluto. Recuperé la escopeta y volví al vivero. Allí todo lucía intacto, salvo un detalle. Junto al encino donde me había quedado dormido, encontré 3 surcos excavados como con garras, y en medio, el envoltorio arrugado de un caramelo de tamarindo, pegajoso de algo más oscuro que melaza. Lo guardé sin entender por qué. Al relevo le dije que un grupo intentó colarse y disparé para espantarlo. No pedí médico. Las cortaduras de las zarzas no necesitaban sutura, y la herida real no estaba en la piel. Después, en Pasto Viejo, fui casa por casa advirtiendo a las familias con recién nacidos que durmieran con luces encendidas y ramas de pirul en las ventanas. Algunos me creyeron, otros rieron nerviosos, pero todas las madres abrazaron a sus hijos con fuerza. La noche siguiente nadie encendió fogatas. Con luna llena el monte ya ardía solo. Renuncié a los pocos días. No porque tuviera miedo de volver, el miedo se vuelve costumbre, sino porque comprender que existen rostros que no deben recordarse me dejó sin ganas de custodiarlos. Ahora trabajo en un almacén diurno. A las 10 ya estoy en cama. Todavía guardo el envoltorio de tamarindo en la mesita de noche. Los pliegues se han endurecido, pero conserva un leve aroma a resina quemada. Cuando la luna redonda corona el cielo y la dormilona de mi mujer se revuelve, yo abro los ojos y pienso si aquella brasa naranja entrará algún día por la ventana. Si sucede, no habrá torre ni rifle que me proteja, pero tal vez, solo tal vez, la criatura se conforme con saber que aún recuerdo su risa y que, en aquella noche imposible, no le dejé cobrar la cuota completa. Mientras tanto, duermo con la lámpara encendida, por si la claridad vuelve a mostrar cosas que la oscuridad nunca debió ocultar. Vigilia maldita. Me llamo Pablo Linares y aún no comprendo cómo sigo cuerdo después de aquel invierno de 2018, cuando acepté cubrir turnos de vigilancia en el megadepósito fronterizo de Piedras Negras, Coahuila. El lugar era un monstruo de láminas grises. 20 hectáreas de patios y naves donde se almacenaban electrodomésticos que cruzarían a Estados Unidos al amanecer. Las puertas metálicas rechinaban con el viento norte, y el silencio nocturno se partía solo por el zumbido de los transformadores. Yo había sido guardia en hospitales y hoteles, así que creí que un almacén sería pan comido. Me equivocaba. La empresa rotaba a sus vigilantes para evitar rutinas, decían. En realidad, aquello impedía que nos encariñáramos con nadie, ni contáramos lo que veíamos. Éramos 4 por turno, cada uno asignado a un cuadrante y comunicados por radio de 2 vías. Un pitido corto para checar posición. 2, si detectábamos movimiento. 3, si algo requería refuerzo. El protocolo parecía claro, pero el manual callaba sobre el ambiente casi funerario que envolvía la bodega C7, mi zona. Mi primera semana transcurrió sin incidentes. El reglamento permitía breves cabeceos siempre que cumpliéramos rondas cada hora. Me acostumbré al ritmo: linterna, libreta, sello de control, regreso a la garita, sorbo de café tibio, otro recorrido. El aire helado olía a cartón húmedo y aceite de montacargas. A veces, entre los pasillos de estantes de 10 metros de altura, crujían las tarimas al asentarse. Un sonido normal que mi cerebro clasificaba como nada que temer. Eso cambió la madrugada del 7 de diciembre. La 00203 recibí 3 pitidos en la radio. Provenían de Ernesto, el vigilante senior, asignado al ala opuesta. Contesté, pero la estática devolvió un murmullo irregular. Registré la hora en mi libreta y avancé hasta el punto de encuentro central. Nadie acudió. Supuse que el aparato de Ernesto fallaba y seguí. No sería la primera vez que un equipo barato jugaba malas pasadas. Al regresar a mi garita, el monitor de circuito cerrado mostraba la cámara 12, correspondiente al pasillo B, desenfocada y parpadeante. Moví el joystick para girarla y, al estabilizarse la imagen, vi algo imposible. Un montacargas detenido en medio del corredor, motor apagado, pero la luz ámbar intermitente encendida. En la bitácora constaban las llaves bajo resguardo. Nadie podía arrancar esa máquina sin retirarlas de la caja fuerte del supervisor. Sentí un pinchazo helado detrás del cráneo. Dos pitidos a los demás. Silencio absoluto. Fui. El eco de mis botas se mezclaba con el latido en mis sienes. Cuando llegué, el montacargas seguía ahí, pero la luz estaba muerta y el tablero mostraba la llave ausente. Revisé alrededor, ni huellas frescas ni olor a diésel. Antes de volver, escuché un arrastre metálico tras el estante 14. Apunté con la linterna. Sobre el piso, cinco planchas de acero formaban una especie de cruz tosca, como acomodadas por manos invisibles. Las placas pesaban más de 30 kilos cada una. Moverlas requería la pinza hidráulica del propio montacargas. Tomé una foto con mi celular. Necesitaría pruebas. Y deshice aquella figura con esfuerzo torpe. Después, sellé la zona y me aislé un rato en el baño, bamboleándome contra el lavamanos, obligado a respirar despacio. Creí que podría racionalizarlo. Al fin y al cabo, los depósitos viejos gruñen con sus metales. Pero a las 02:17, otro destello en el monitor golpeó mis ojos. Cámara 9. Un televisor empacado flotaba sobre la banda rodante, puesto de pie al filo de la cinta, apuntando su pantalla negra hacia la lente. No debía haber nada sobre la banda porque la línea de embarque se detenía a las 21 horas. Fui de nuevo. El pasillo olía a ozono y a plástico quemado. Mis pasos convertían el embarque vacío en una catedral hueca. Al doblar la esquina, la banda rodante estaba limpia. Ni rastro del televisor. Sin embargo, en la pared, con una mezcla oscura y espesa, alguien había trazado un mensaje. Vigila, no mires. Apenas distinguí las letras, se apagaron todas. Las lámparas del bloque B en cascada, dejando solo la luz roja de emergencia filtrándose desde los bordes de las claraboyas. Mi radio crepitó al fin. Un susurro que no pertenecía a ninguno de mis compañeros. No pronunciaba palabras. Salmodiaba un tono grave, más lento que el tic-tac de mi reloj, como un latido enfermo. Lo solté por reflejo. Cayó y rebotó dos veces antes de silenciarse. Mi mano temblaba tanto que tardé en recobrarlo. Apenas lo hice, envié tres pitidos y corrí a la caseta. Ernesto y los otros jamás respondieron. Entre monitores a oscuras, la energía del bloque C también terminaba de morir. Repasé la lista de personal. Cuatro de nosotros presentes, 12 cámaras, activas, sistema de alarmas conectado. Todo, en teoría, seguía funcionando. Eso me obligaba a suponer lo peor. Que algo o alguien más deambulaba sin ser detectado. A las 03:41, la cámara 2 mostró las puertas de acceso principales entreabiertas. Ningún sensor había levantado alerta. Esa falla implicaba intrusión y era causal de paro total. Así que tomé llave maestra, extinguí mi linterna para no delatarme y avancé por la ruta exterior. El aire filoso de madrugada me devolvía el olor a rieles oxidados del tren fronterizo. Bajo un faro de sodio, las puertas seguían abiertas. Me deslicé entre los portones. Palmeé la chapa. Sin forzar. Al volver la vista hacia el interior, algo me erizó los huesos. Sobre la pista de concreto se delineaba una fila de huellas húmedas, pequeñas, como pies descalzos de niño, que se adentraban en la penumbra. No quise seguirlas, pero mis piernas obedecían otra lógica. Obedecían aquel compás lento que había oído en la radio. Metro a metro crucé el umbral. Al instante, los portones se cerraron de golpe, rebotando en las zapatas hidráulicas y dejándome atrapado. El estruendo se multiplicó dentro del hangar hueco como un cañonazo. Quise gritar, pero mis cuerdas vocales solo soltaban un hilo de aire. La línea de huellas conducía a la bodega C7. Al fondo, una claridad indecisa pulsaba a través de la puerta enrollable. No había energía en esa sección. Sin embargo, la luz existía, helada y espectral. Crucé el amplio pasillo, consciente de que el eco de mis pasos no coincidía con el ritmo que oía. Había pasos adicionales, más menudos, que que escoltaban los míos, siempre un compás detrás. Cuando entré a la nave, la temperatura descendió, de golpe. Mi aliento se hizo vaho. Allí, sobre el piso, montones de cajas habían sido apiladas formando corredores angostos, laberínticos, que desembocaban en un círculo central. El fulgor pálido emanaba justo de ese núcleo. Avancé con el corazón golpeándome el esternón. El zumbido eléctrico competía con un llanto tenue, casi un canto infantil sin letra. Al girar la última esquina, me encontré frente a una suerte de altar improvisado. En medio, la llave del montacargas yacía sobre una pantalla de televisor rota. A su alrededor, tornillos, piezas de hierro y barretas dibujaban la misma cruz, tosca que yo había deshecho horas antes, y clavada en el centro, una credencial plastificada, la foto borrosa de Ernesto, el vigilante senior, con la palabra extinguido, estampada en tinta fresca. Algo se deslizó detrás de mí. Me volví y vi la silueta de un niño, no mayor de 10 años, formado por niebla fosforescente, parado en mitad del pasillo. Sus ojos eran dos cavidades oscuras y, sin mover la boca, emitía aquel llanto canturreo. Luego giró y se esfumó hacia la penumbra, dejando un rastro de huellas húmedas que se evaporaban al instante. Quise correr, pero mi cuerpo se sacudió, con un espasmo, como si manos invisibles tiraran de mis tendones. En ese tirón, mis botas resbalaron y caí dentro del círculo de metal. Las lámparas de emergencia chisporrotearon y prendieron todas a la vez, bañando la bodega de luz roja. Las cajas comenzaron a temblar y a desmoronarse en cascada. Entre el estrépito, escuché voces confusas, murmullos de adultos que pronunciaban órdenes entrecortadas, como supervisores invisibles. Una ráfaga de cartón y polvo me golpeó la cara. Me levanté raspando las rodillas y trastabillando rompí el círculo. Cada paso sentía un peso opuesto, como si la nave completa me succionara de regreso. Aún así, me lancé hacia la puerta enrollable, subí el candado hidráulico con toda la fuerza que me quedaba y me deslizamos, cuerpo y terror, por la rendija antes de que algo la cerrara con violencia. No miré atrás. Atravesé los patios hasta tropezar con la reja perimetral. Al otro lado mis compañeros nunca aparecieron. El guardia del turno de día me encontró al amanecer, abrazado a la malla ciclónica, en shock y sangrando por la ceja. Cuentan que repetía una sola frase: no se quedaba nadie, se quedaron todos. Mi informe oficial habla de falla eléctrica y confusión auditiva. Ninguna cámara registró nada anómalo, salvo breves estáticas que coinciden con mis relatos. Ernesto y los otros fueron hallados durmiendo en sus garitas ilesos, pero con la memoria en blanco. Renuncié esa misma tarde. Desde entonces, cada vez que un televisor se enciende solo, o un montacargas pita a lo lejos, mi piel recuerda el hielo de aquella noche, y el canto hueco de un niño que vigila las sombras de un depósito que ya no existe, en ningún plano salvo en mis pesadillas. He intentado olvidar, sin éxito. Cuando llega la medianoche, cierro puertas, verifico ventanas y apago toda luz, convencido de que la oscuridad de afuera no es tan peligrosa como lo que acecha en los pasillos de mi memoria, esos que seguirán reproduciendo huellas, mojadas y cruces de acero hasta el fin de mis días. Y si escucho un pitido doble en sueños, sé que no debo responder, porque, allá lejos, alguien sigue haciendo el rondín que yo abandoné, y espera relevo. La hora muerta. Siempre he pensado que las horas pesan distinto cuando el resto del mundo duerme. Mi nombre es Joel García López. Nací en Santa María Xadani, Oaxaca, y en el año 2003, con apenas 20 años, acepté un empleo que nadie quería. Velador nocturno en los invernaderos abandonados de la cooperativa, El Lucero, levantados junto a un manglar que se abría como una boca negra detrás de la carretera costera. Me pagaban bien por vigilar aquel laberinto de pasillos y planchas de vidrio rotas, porque desde hacía un tiempo alguien, o algo, merodeaba dentro, y los pocos trabajadores diurnos se negaban a volver si al amanecer encontraban puertas forzadas, charcos de agua turbia y herramientas fuera de lugar. Llegué el primer día con un termo de café, una lámpara potente y la confianza mal colocada de quien todavía no aprende a temer lo invisible. El administrador apenas me indicó los puntos de chequeo. El generador, el cuarto frío y la compuerta trasera que daba al manglar. Era todo. Después me dejó a solas con un manojo de llaves oxidadas y un cuaderno donde debía anotar cualquier incidente. El silencio se instaló en cuanto se alejó el motor de su camioneta. Sentí cómo la humedad y el olor a salitre hacían del aire una tela pegajosa. No lo supe entonces, pero ya había aceptado entrar en territorio ajeno. Las primeras noches fueron rutina. Caminaba cada hora, apuntaba la temperatura del cuarto frío, revisaba los candados, prendía la radio portátil y escuchaba corridos viejos a volumen bajo para no sentir que los cristales rotos me obligaban a escuchar solo mi respiración. Me acostumbré al croar de los sapos en la laguna y al roce de las hojas secas que el viento arrastraba por los pasillos. Todo parecía controlado hasta que encontré, junto a la compuerta, huellas descalzas impresas en el lodo. No eran de adulto ni de niño, parecían más bien la marca de un pie humano incompleto, los dedos largos pero sin talón, como si algo hubiera dejado apenas la mitad de su peso antes de desvanecerse. Dibujaban un trayecto corto que se perdía en la maleza. Apunté en mi cuaderno, con pulso firme, convencido de que un bromista quería asustarnos. Esa misma madrugada, cuando pasé frente a la hilera de ventiladores oxidados, una ráfaga helada me golpeó el rostro. El aire salía del ventilador, apagado. Probé el interruptor. Nada. Sin entender, seguí mi ronda, pero me llevé la impresión de que la corriente gélida no era viento, sino un aliento contenido durante demasiado tiempo. La siguiente noche todo cambió. A las 2:23, como si alguien diera una señal, el generador se detuvo en seco. La oscuridad fue instantánea, espesa, y el silencio se volvió absoluta negación del mundo. Crucé el pasillo principal iluminándome apenas con la lámpara. Cada paso resonaba sobre el cemento hueco. Llegué al cuarto de máquinas, ningún cable suelto, ningún fusible quemado. Mientras revisaba, noté sobre la cubierta metálica una mancha de humedad circular, perfecta, que palpitaba con el resplandor tembloroso de mi foco. Al acercar la mano, me pareció oír debajo un murmullo, una suerte de rezos ahogados que se mezclaban con un crujido de huesos. Retrocedí sin tocar nada. Volví al pasillo y sentí que el silencio ya no era silencio. Era una escucha, algo aguardando mis pasos. Apuré el regreso a la caseta donde guardaba mis cosas, pero antes de llegar oí un golpe seco en el techo. Un objeto rodó, rebotó sobre el acrílico y cayó frente a mí. Alumbré el piso. Era una mazorca seca, los granos negros como carbón. No había maíz en 20 kilómetros a la redonda. El miedo todavía no cuaja en la sangre la primera vez. Uno lo traga como agua fría. Seguí caminando fingiendo aplomo. Recogí la mazorca y la puse en el cuaderno como prueba absurda de que no deliraba. Al amanecer revisé el generador con un técnico del pueblo. No encontró fallas y juró que funcionaba como reloj suizo. Le conté la interrupción, las huellas, la mazorca. Sonrió torcido. Me advirtió que en la zona hablaban de figuras que iban y venían del manglar desde antes de que existiera el invernadero. Sombras que se adelantaban a la lengua de la marea para robar el aliento de los pescadores. Reí por cortesía y le pagué el servicio. No quería contaminarme de superstición. Esa tarde dormí intranquilo. Soñé con un pasillo sin fin y al fondo, la silueta de un niño sin rostro, cargando un machete herrumbroso. Al despertar apenas recordaba la escena, pero el escalofrío perseveró, como si me hubieran colocado hielo en la nuca. Entré al trabajo con una determinación hueca. Desde la caseta saqué un viejo revólver calibre 22 que el administrador guardaba por si las moscas y que yo jamás había considerado usar. No tenía valor como arma contra humanos, menos contra lo que imaginaba. Aún así, su peso me dio un poco de consuelo. Minutos antes de la medianoche, la alarma del cuarto frío chilló. Corrí, y la puerta estaba entornada, aunque yo la había dejado encadenada. Una bruma densa escapaba de la cámara. Sentí un golpe de frío brutal, casi físico, mientras entraba. Dentro, entre cajas de plástico, vi algo moverse. Una sombra demasiado oscura, compacta, que se pegó al techo como un insecto gigante. Alumbré y el cono de luz apenas rozó algo rugoso. Piel que se contrajo como membrana expuesta al sol. Di dos pasos atrás. La sombra descendió sin ruido. Caía pero no tocaba el piso. Flotaba con lentitud improbable. Levanté el arma. Mis brazos temblaron. Disparé una vez. El trueno rebotó por las paredes y congeló mi pecho. El proyectil se incrustó en el muro. Aquello se detuvo en medio del aire, y por un segundo me pareció que la oscuridad respiraba, que se encogía y expandía, con un ritmo antiguo, ajeno a la vida humana. Salí de espaldas sin dejar de apuntar, y al cruzar el umbral se cerró la puerta como golpe de martillo. No volví a abrirla. Corrí a la caseta, marqué el número del administrador, pero la señal se ahogaba en un zumbido metálico. Afuera, el generador rugió y las luces de emergencia parpadearon con un tono rojizo que convertía los cristales rotos en dientes encendidos. A la distancia, en el pasillo central, una fila de niños marchaba hacia mí, desnudos y cubiertos de lodo negro, las manos enlazadas como en un juego macabro, los rostros apenas iluminados y sin ojos, solo cuencas vacías que brillaban con la luz roja. Eran 5, 7, tal vez más. La fila se estiraba cada vez que pestañeaba. Me quedé clavado, incapaz de retroceder mientras ellos avanzaban sin ruido, arrastrando los pies como si la piel les doliera. Saqué el arma de nuevo y apunté, pero mis dedos habían perdido fuerza. Quise gritar, no pude. Cuando el primero llegó a 3 metros, distinguí que lo que llenaba sus cuencas era agua turbia, agua del manglar, y su boca se abría y cerraba como pescado agonizante. Los disparos salieron solos, uno tras otro. Los niños se disolvieron en el aire, convirtiéndose en una niebla gris que me rodeó y entró por mi nariz, por mis oídos. Dejó un sabor a óxido y podredumbre en la lengua. Caí de rodillas. Perdí la noción del tiempo. Desperté al amanecer. Las luces blancas volvían a funcionar y el generador ronroneaba tranquilo. No había casquillos en el suelo, ni rastros de disparos en los muros. Sobre mi regazo descansaba la mazorca seca, intacta, y en la frente sentía un latido que no era mío. Caminé como sonámbulo hasta la compuerta trasera, abierta de par en par. Afuera, el manglar brillaba con una quietud viscosa. El agua estancada se deslizó bajo mis botas. Vi las huellas descalzas avanzar hacia la maleza, multiplicadas, cientos, de pisadas incompletas que desaparecían en la penumbra vegetal. Renuncié ese mismo día, sin hablar con nadie. Dejé el cuaderno sobre el escritorio del administrador. Solo añadí una última nota. Nunca hubo ladrones, solo visitantes. A veces imagino que los invernaderos siguen allí, tragando a otro pobre diablo cada temporada, reproduciendo aquella procesión de cuerpos huecos. No he vuelto a Santa María Shadani. Cuando la oscuridad me encuentra sin aviso, cierro los ojos y aún puedo oír la puerta del cuarto frío cerrarse detrás de mí. Puedo ver a los niños sin rostro apretando sus manos de barro. Y comprendo que el verdadero salario de un velador nocturno no es el dinero, sino el peso interminable de aquello que guarda la hora muerta. Esa que se queda contigo mucho después de que el turno termina. Las luces del campo. Acepté el turno porque nadie más lo quería y porque la sequía me dejó sin jornal en la taquería. El patrón, don Aurelio, necesitaba un velador que cuidara su sembradío de maíz fuera de Nochistlán. Pagaba en efectivo, sin preguntas. Al firmar el contrato improvisado, me advirtió que el campo guardaba cosas viejas y que los muchachos del día evitaban acercarse después del crepúsculo. Pensé en ladrones de grano o coyotes, no en fantasmas. La primera noche, la luna era un plato de aluminio entre nubes. La parcela se extendía llana, bordeada por mezquites. Yo llevaba lámpara, radio portátil y un catre instalado en un cobertizo de lámina. Todo olía a tierra recién volteada. A la medianoche hice la ronda. Postes sin daño, motores de riego apagados. Volví, anoté sin novedad y me quedé dormido con el murmullo de grillos. A la cuarta guardia empezó la inquietud. Mientras caminaba los límites del noreste, noté un silencio repentino. Ni insectos ni viento. Una estática se filtró en el radio creciendo hasta hacerse zumbido. Apagué. Fue entonces cuando la vi. Una esfera blanquecina del tamaño de un balón, suspendida a 1 metro del suelo, al otro lado del maizal. Su brillo no iluminaba, sino que absorbía la penumbra alrededor. Avanzó lenta, sin emitir calor, seguida por otra idéntica y otra más. 3 luces formaban un triángulo abierto que rozaba las puntas de las plantas sin doblarlas. Mi cuerpo se congeló, la linterna tembló. No me moví hasta que desaparecieron detrás de un montículo. Al amanecer conté a don Aurelio lo ocurrido. Sonrió tenso y restregó la gorra entre los dedos. Les dicen brujas de calor, explicó. Gases de la tierra que prenden, añadió un billete extra a la paga. La siguiente noche llevé una cámara fotográfica vieja. A la 1, el aire se densificó y la radio expulsó un pitido seco. Aparecieron de nuevo, pero ahora eran 5 y cambiaban de color. De blanco a un verde pálido, luego a rojo tenue. Rodaban sobre las hileras formando curvas imposibles. La cámara parpadeó. La batería cargada murió. Un escalofrío me dobló el estómago. Me retiré al cobertizo, cerré la puerta y esperé con el corazón en la boca. A través de la rendija, vi el interior iluminarse con destellos rítmicos. Las luces se alinearon frente al cobertizo como si escanearan la lámina. Después todo se apagó y los grillos regresaron de golpe. Desperté al amanecer sobre la tierra, fuera del cobertizo. La ropa estaba puesta al revés. En una mano quedaban solo muñones sangrantes donde antes había uñas. La piel de los dedos era pulpa ardiente. Ahogué un grito mordiéndome la camisa. Al ponerme de pie sentí un escozor en la nuca. Busqué un pedazo de espejo en la desvencijada cocineta y lo sostuve temblando. Detrás de la oreja izquierda aparecía un número grabado como quemado con hierros finos. 87941. La piel alrededor, rosada y brillante, no mostraba costra ni sangre. La camioneta de don Aurelio llegó a media mañana. Me encontró envuelto en una manta, con el dolor latiendo desde las manos hasta el cráneo. Conté lo sucedido. Revisó mis dedos. Palideció. Le mostré el número. No dijo nada. Solo me llevó al consultorio del pueblo. La enfermera me preguntó, ¿cómo perdí las uñas? Mentí, atrapado en una reja. Me vendaron con antibióticos. El número en la nuca nadie lo tocó. Recomendaron dermatólogo. Esa tarde, en la cantina, un anciano con sombrero polvoso se sentó a mi lado. Sin mirarme, murmuró que el terreno de don Aurelio pertenecía a una hacienda abandonada, conocida por las luces que bajan. Aseguró que en 1949 4 peones desaparecieron después de ver esferas sobre los surcos. Los hallaron semienterrados, con las ropas al revés y un símbolo marcado en el cuello. Pregunté qué símbolo. Alzó su vaso. Números. Cada uno diferente. Pensé marcharme, pero el dinero era demasiado necesario. Compré guantes gruesos, cinta eléctrica. Crucé la reja antes del ocaso y encendí velas de ruda en el cobertizo. El radio lo dejé apagado. A las 12:50, mi nuca empezó a arder bajo el número. La piel latía con cada segundo. No había silencio. Ahora escuchaba un zumbido grave, casi sordo, que provenía del suelo. Las velas se doblaron hacia afuera sin viento, como si un peso las oprimiera. La luz emergió en el centro del maizal, primero una, luego otra, hasta formar un círculo perfecto de 10 esferas girando en sentido contrario a las manecillas. En el centro se abrió una grieta luminosa, un haz vertical que se tragó la noche. Mis pies se despegaron de la tierra, el cuerpo flotó inclinándose hacia el haz. Intenté gritar, pero la voz se hundió en mi pecho. Todo olor se volvió ozono y metal. Floté sobre los surcos, vi los tallos doblarse sin quebrarse. La luz me envolvió con el zumbido, y una presión en la cabeza me perforó los pensamientos. Un torrente de imágenes que no eran mías. Planos de anatomía, coordenadas celestes, figuras geométricas que latían. Sentí las manos estallar en dolor. Algo tiraba de los muñones escarbando huesos. Una aguja de hielo me atravesó el número de la nuca y comprendí que me leían. Luego el estómago se vació de golpe. El cuerpo cayó en picada. Me estrellé contra la tierra sin sentir impacto. Todo quedó negro. Desperté en la misma postura que la vez anterior, pero ahora con la ropa rasgada y una línea sangrante en el abdomen, fina como corte de bisturí, sin sutura. Bajo la franela, los vendajes de las manos estaban limpios. Las uñas habían vuelto, pero no eran mías. Brillaban traslúcidas con vetas negras. El número junto a la oreja ardía. Bajo él, un nuevo trazo. 87941A. Corrí a la carretera. Una camioneta de jornaleros me llevó al pueblo. Don Aurelio me esperaba, ojos rojos. Murmuró que la parcela estaba a la venta. Le mostré las uñas nuevas. Retrocedió horrorizado. No pidió explicación, ni yo la di. Volví a la ciudad. Conseguí empleo de día cargando cajas. Las noches, sin embargo, son otra cosa. A las 12:50 exactas, el número en la nuca palpita. Escucho el zumbido bajo el suelo, no importa en qué barrio duerma. A veces despierto con la ropa al revés, la cama empapada de sudor dulce y la impresión de haber atravesado túneles de luz. Una mañana hallé sobre el pecho una mazorca diminuta, negra y perfecta, envuelta en mi almohada. Al otro día la línea en el abdomen se abrió sola, como puerta sin cerrojo. Extraje de allí un fragmento de metal iridiscente que pulsa al ritmo de mi sangre. No he vuelto al campo, pero algo me acecha. Cada sueño repite la misma imagen. Yo, enterrado hasta el cuello en un surco infinito, mientras decenas de luces giran sobre mi cabeza formando números que cambian sin patrón. Cuando el terror me obliga a despertar, las uñas translúcidas arañan el colchón y desprenden chispas tan verdes como las esferas. Y entiendo que no dejé el sembradío. Solo me trajeron a su extensión móvil, grabada ya en mi nuca, en mis manos, en la línea que atraviesa la carne, y que cada noche parece alargarse un milímetro más, marcando la cuenta regresiva hacia un destino sembrado en mí como la semilla de un maíz que jamás será humano, será humano. El perro del panteón. Me contrataron para velar el cementerio de San Jerónimo el mismo día que la lluvia reventó las nubes y convirtió los senderos en venas de lodo. El alcalde me explicó que la caseta era estrecha pero tenía catre y hornillo. El turno empezaba a las 7 y terminaba al alba. Aquí nadie se mete, dijo. Solo cuide que los borrachos no rompan las cruces. Firmé sin leer. Huía de un trabajo de albañil impago y de un pueblo que me debía más deudas que favores. La primera noche encontré compañía inesperada. Un perro negro, enorme, pelo áspero como escobilla quemada. Me siguió desde la reja principal hasta la caseta, rabo bajo, ojos amarillos que destellaban al fulgor de mi linterna. Le lancé un trozo de tortilla. Lo devoró sin ruido. No llevaba collar ni cicatrices. En el cuaderno de guardia escribí 22:15. Perro amistoso, color negro, sin dueño. Nos hicimos rutina. Al inicio de cada ronda, él caminaba medio metro detrás y se adelantaba cuando yo dudaba entre tumbas, como si conociera la topografía de los muertos. Entre los panteones viejos cubiertos de líquenes, el silencio era tan grande que podía oír mi sangre pasar por las orejas. Entonces él gruñía bajo, casi un ronroneo. y el miedo se me aplastaba dentro del pecho, dócil. Empecé a llamarlo Carbón. Nunca ladró. La quinta guardia, una anciana, se presentó al portón pidiendo permiso para rezar. Llevaba chal de lana y una vela chorreante. Apenas me disponía a abrirle cuando vio al perro echado a mis pies. Se persignó varias veces y retrocedió. Con voz temblorosa murmuró: «Ese no es perro, muchacho. Es el cazador. No lo toques». Se marchó antes de que preguntara más. Carbón quedó mirándola desaparecer entre los cipreses, la cabeza ladeada. Aquella madrugada llovió un rocío fino. El perro se sacudía el agua, empapándome las botas, y me pareció justo retribuir su lealtad. Entré en la caseta, corté un pedazo de chorizo y regresé. Él olfateó el aire, se acercó. Cuando mis dedos rozaron su lomo, sentí un calor violento, como si tocara metal dejado al sol. Retiré la mano con un espasmo. Carbón no reaccionó, solo masticó el trozo con la parsimonia de un anciano desdentado. Amanecí con un escozor debajo del omóplato derecho. En la pensión donde dormía comprobé en el espejo una marca rojiza, 5 líneas convergiendo como garra que hubiese presionado la carne. Dolía al respirar. Pensé en alergia, en nervios comprimidos. Eché pomada. Envolví con venda y volví al trabajo. Las noches siguientes llegaron los sueños. Al principio, imágenes agitadas de tierra removida y uñas astilladas arañando la tapa de un ataúd. Luego, las escenas se alargaron. Me veía cavando tumbas frescas bajo un cielo sin luna, mientras manos desconocidas emergían suplicantes. Yo las empujaba con la pala hasta cubrirlas, y al borde, Carbón se sentaba observando, su hocico chorreando tierra húmeda. Despertaba con la boca llena de polvo y el sabor irónico del hierro en la lengua. El cementerio empezó a cambiar. Cruces que recordaba torcidas amanecían derechas. Floreros recién puestos aparecían rotos. El mármol se ennegrecía donde el perro posaba sus garras. Las flores marchitas no olían a podredumbre sino a ozono, como aire quemado después de mi tormenta eléctrica. Las velas que la gente encendía ardían con llama azul. Una guardia, cerca de la una, escuché arrastrar cadenas al final del pasillo de panteones viejos. Alumbré. Nadie, excepto Carbón moviendo la cola. Al bajar la linterna, las cadenas tintinearon otra vez, más cerca. Entonces comprendí que provenían de su garganta. Un sonido interno, como de eslabones que chocan con cada respiración. Consulté al curandero del mercado. Me palpó la marca y palideció. Te violaron el destino. Eso es amarre con criatura del cerco oscuro. Desátate o te hunde la voluntad. Pregunté cómo. No le hagas ofrendas, ni voz ni pan. Si te sigue, huye. Sin verlo, me vendió ruda seca y un frasquito de sal negra. Regresé decidido a ignorarlo. Al pasar la reja escuché un quejido. Carbón estaba allí, la mirada suplicante. Avancé firme. Después de la primera ronda, la marca ardió como hierro candente. Caí de rodillas. El aire se me convirtió en barro. Sentí la lengua en la suela de la bota. Él lamía la tierra debajo de mí, como absorbiendo la fortaleza que yo perdía. Me arrastré hasta la caseta. Esparcí la sal negra en la entrada. El perro se detuvo al borde, gruñendo con voz humana, desfigurada. Un susurro grave que parecía repetir mi nombre al revés. La garra en mi espalda palpitó. La camisa se pegó a la piel. En el espejo fragmentado vi que las 5 líneas se habían oscurecido hasta volverse zarpazos violáceos y en el centro latía una mancha negra, como boca subcutánea. Las noches se compactaron en una sola. No distinguía entre sueño y vigilia. Me hallaba cavando fosas bajo un cielo rojo, clavando la pala en carne terrosa. Enterraba cuerpos sin rostro, y cada puñada de tierra escuchaba un jadeo satisfecho que sabía provenir de la bestia. Despertaba mareado, con sabores terrosos entre los dientes y uñas llenas de lodo real. El alcalde anunció visita para inspección. Temí que hallara huesos removidos. La noche previa llovió a cántaros. Salí con impermeable. Carbón no apareció. Al final del pasillo, descubrí el suelo, abierto. Cuatro tumbas exhumadas, ataúdes fuera, tapas rotas. Dentro, cuerpos intactos excepto por los rostros. En lugar de cabezas había un hueco triangular de carne arrancada. Entendí. Los sueños eran práctica. Yo había desenterrado, quizá, obedeciendo al perro. Vomité bajo un ciprés. Escuché un crujido. Carbón surgió detrás de una lápida, pero ahora su forma se había agrandado. El pelaje chorreaba agua, y donde debían ir los ojos le ardían besos de azufre. La lengua, rojo fósforo, colgaba con gusanos de tierra pegados. Caminó hacia mí lento, y cada pisada dejó huellas de vapor en el barro. Quise correr. Las piernas se petrificaron. Alzó la pata, mostró garras como cuchillas y las deslizó sobre mi pecho sin tocar tela. Sentí la carne abrirse con beso helado. Aullé. Él volvió a aquella voz de cadenas, gruñendo algo que reconocí como orden. Cavar, él, antiguo osario que daba al centro, sellado con pesadas losas. Mi cuerpo obedecía. Con la pala golpeé la piedra hasta astillarla. Carbón se sentó a mi lado, boqueando vapores. La garra en la espalda latía. Cada latido drenaba mi voluntad. Al romper la tapa, el olor no fue de muerte sino de tierra fresca. Dentro, nichos vacíos salvo uno. Un ataúd infantil. En la tapa un nombre tachado. Entendí que aquello debía sacrificarse de nuevo. Con las fuerzas restantes me revolví contra el perro. Tiré la pala. Tomé el frasquito de sal negra y lo reventé sobre su cabeza. El polvo chisporroteó como ceniza al rojo vivo. Carbón aulló con tono que desgarró el silencio y retrocedió, sacudiendo la piel. El aire pareció rasgarse, y por un segundo lo vi. Un ser de sombras encadenadas, de cuencas ardientes, con la forma apenas sugerida de Can. No era piel lo que lo cubría, sino noche viva. Retrocedió hasta perder forma entre la lluvia. Caí de espaldas. La garra ardía menos. Esperé el amanecer temblando, la pala aún en la mano. El cielo por fin aclaró. El portón crujió y entraron el alcalde y el cura. Al ver el osario abierto y los ataúdes rotos me acusaron de profanador. Señalé la huella humeante. No vieron más que barro. Me destituyeron. La anciana del chal me encontró al salir, la marca expuesta en la camisa rota. Puso su mano en mi frente. Fuiste su juguete, pero no su dueño. Ese perro siempre vuelve. Me dio un brazalete de tezontle. Si escuchas uñas en la noche, no respondas. Si lo ves, lánzale tu sombra. No entendí. Ahora duermo en un cuarto de azotea. Todas las madrugadas, a las 3, un golpeteo de pezuñas asciende la escalera metálica. El aire se llena de olor a tierra mojada. A veces el pomo gira. Me aferro al brazalete y con la lámpara apagada proyecto mi sombra contra la puerta como me indicó. El ruido se detiene, se aleja. La marca sigue en mi espalda, latido negro que me recuerda el pacto no escrito. Le di alimento, le di mi toque, le di mi miedo. Algún día olvidaré apagar la luz, o el brazalete se romperá, y la silueta que siempre espera al otro lado de la madera podrá entrar sin invitación. Entonces cavaré, lo sé, otra fosa que no estará en ningún registro, mientras el perro del panteón mueve la cola en silencio, contento de que el hombre que lo tocó vuelva, al fin a cubrirse de tierra junto a él, junto a él. La niña del portón. 6 hectáreas de potrero, cercas colapsadas y una casona de tejas rojas que se desmoronaba lentamente. Eso era el rancho Los Laureles cuando me ofrecieron 600 pesos por noche para vigilarlo. Acepté porque el jornal de 1900 albañil había caído y porque la soledad me parecía un refugio. El propietario, un ingeniero que vivía en Guadalajara, solo pidió dos cosas: no permitir que nadie traspasara el portón de herrería y anotar en un cuaderno cada sonido extraño. Se despidió con prisa, como si la tierra misma le repugnara. Llegué la primera tarde de octubre con una lámpara de mano, un catre y una radio de transistores. La casa estaba vacía, salvo por un retrato ajado que colgaba en la sala. Una familia, sonriente frente al mismo portón que ahora rechinaba cada vez que la brisa lo empujaba. Anoté el detalle en el cuaderno, hora 18:32, viento leve, chirrido metálico, sin sospechar la importancia que tendría. El primer atardecer fue amable, grillos, olor a pasto recién pisado, la última luz atrapándose entre las ramas. A las 9 todo quedó inmóvil. De pronto una piedra golpeó la lámina. Salí con la linterna. Nadie. El portón oscilaba despacio. Creí que alguna cabra salvaje había husmeado. Cerré con cadena y me instalé en la cocina. A las 2 de la mañana escuché 3 golpes suaves, casi un tanteo educado. Jóvenes de la zona, pensé. Tomé la lámpara, crucé el corredor. Al enfocar la reja sentí un hilo helado recorrerme. Una niña de 10 años, vestido blanco, cabello largo y sucio, pies descalzos, rostro sin expresión, ojos que parecían absorber la luz de la linterna. No habló. Levantó la mano y la dejó suspendida, como si pidiera permiso para entrar. La imagen tenía una fragilidad que quebraba el aire. Tragué saliva. Pregunté si estaba perdida. Nada. El viento movió un mechón sobre su mejilla. El resto del mundo siguió callado. Decidí no abrir. Le dije que regresara al día siguiente con sus padres. Retrocedí, encajé el candado y me obligué a dormir. Entre sueños escuché el rechinido, como si la reja se meciera con un peso fantasma. Amaneció sin rastro de la niña, salvo huellas diminutas en la tierra húmeda que terminaban justo frente al portón, no antes ni después. Las borré con el pie. Después de todo, me pagaban por alejar intrusos. La noche siguiente, a la misma hora, los 3 golpes. Salí preparado para reprenderla. Allí estaba, idéntica, ni un grano de polvo distinto. Esta vez la linterna titiló y mi pulso se disparó. Su rostro, o algo detrás de él, pareció temblar, como una imagen mal proyectada. Sentí mareo. Cerré la puerta y me quedé dentro, espalda contra la madera, oyendo la reja vibrar. Cuando clareó, otra vez huellas detenidas en seco, el tercer encuentro me quebró. Había luna llena. El rancho brillaba metálico. Los golpes sonaron, pero ahora fueron 4, luego 5, luego 6. Cada vez más ansiosos, salí temblando. La niña sujetaba la reja con ambas manos. Al iluminarla vi que sus ojos tenían una especie de neblina interna, como vidrio empañado. Entonces, algo cambió. Sus labios se abrieron muy lento, y un hilo de voz surgió, apenas audible. «Abre». La palabra se quebró como rama vieja, sin entonación infantil. Me paralicé. En el cuaderno destrocé la punta del lápiz tratando de describir la voz. No provenía de su garganta, sino del hierro mismo del portón, resonando por dentro de los barrotes. Me atrincheré en la sala con el retrato familiar. Bajo la linterna noté un detalle inquietante. En la esquina inferior, pintada con trazo flojo, estaba la misma niña, su vestido blanco manchado, el rostro apenas un borrón. No me había fijado antes. Pasé la noche despierto. El reloj marcó las 3:15 cuando la puerta principal crujió. Sin respirar, miré la perilla girar sola un centímetro. Corrió una corriente de aire gélido y se escuchó un susurro. La palabra, abre, repetida como eco de pozo. Al alba, el retrato estaba en el suelo, la niña desdibujada por completo. Huellas diminutas de barro cruzaban la sala y desaparecían. En la pared opuesta, llamé al ingeniero. No contestó. Pensé renunciar, pero ¿quién creería la historia sin reírse? Además, el dinero lo necesitaba con desesperación. Esa tarde recorrí el rancho para buscar tumbas, indicios de juego macabro. Encontré un montículo reciente, apenas cubierto, bajo un laurel seco. Cavé con las manos. A 2 palmos, hallé un listón rosa atado a un mechón de pelo largo. Debajo, un zapato de niña. y bajo el zapato, un costal con huesos pequeños envueltos en encaje amarillento. Vomité sobre la tierra. Al fondo del costal descubrí un medallón con la foto de la familia del retrato. La niña, viva, sonreía con la misma cinta rosa en el cabello. En la tapa del medallón, grabadas las palabras, "No abras". El metal estaba caliente, pese a la sombra del árbol. Anocheció mientras devolvía a la tierra. El cielo se cerró. No había grillos. Regresé a la casa decidido a quemar todo y huir. Pero el portón estaba abierto, la cadena rota. Adentro reinaba un silencio saturado, como antes de una explosión. Temblando, avancé hasta la cocina. Sobre la mesa, mi cuaderno. Todas las páginas llenas con una sola frase en tinta negra, miles de veces. Ya abrí. El bolígrafo seguía escribiendo solo, moviéndose con ritmo de máquina. Sentí presencia detrás de mí, el aire denso de aliento retenido. Me giré despacio y la vi. Ya no del otro lado de la reja, sino dentro, a un metro. Su vestido rezumaba. Lodo y trozos de papel tapiz se adherían a la tela como piel arrancada. Sus dedos goteaban algo oscuro. Dijo mi nombre sin mover labios. Sonó como puerta oxidada. Se acercó. En cada paso dejaba marcas de barro que impregnaban el suelo con olor a agua estancada. Me abalancé hacia la salida. La puerta se cerró con golpe sordo antes de que llegara. En el vidrio se formó vaho y la palabra "abre" otra vez. Golpeé con el hombro, con el codo, con la desesperación animal. Nada cedía. Detrás, la niña arrastraba su pie desnudo, deformado, el hueso asomando en las falanges. Corrí a la escalera, subí al ático. Desde la ventana vi la reja abierta de par en par. Más allá, el campo se extendía infinito, pero la oscuridad parecía sólida. Oí pasos en la escalera. Me escondí detrás de cajas llenas de hojas secas. El olor a pulpa mojada se intensificó, hasta obligarme a toser. Cuando abrí los ojos, ella estaba a un palmo, inclinándose. Su boca se abrió más allá de lo humanamente posible, revelando una cavidad de algodón húmedo y sombra. Caí de espaldas. Las cajas llovieron. Entre el polvo, mi mano tocó un candado viejo. Recordé el medallón. No abras. Comprendí que el acto de abrir le había dado poder. Tomé el candado y, sin saber por qué, pronuncié en voz alta, "Cierro". Lo dije tres veces. La niña retrocedió. El espacio alrededor vibró como aire sobre asfalto. Cerré los ojos y volví a decirlo mientras imaginaba la reja encadenada, cada eslabón soldándose. Un estruendo metálico sacudió la casa. Cuando levanté la mirada, estaba solo. La puerta del ático abierta, la noche callada. Bajé con cuidado. La sala estaba vacía, pero una bruma fina se escurría hacia la salida principal. Afuera, el portón aparecía cerrado, la cadena colgando con un candado nuevo, idéntico al de mi mano. No lo había colocado yo. Desde entonces permanezco dentro de la casona sin atreverme a probar la cerradura. El ingeniero nunca volvió. El móvil dejó de tener señal. Cada noche escucho, a la misma hora, tres golpecitos al hierro retorcido y su susurro insistente, como un canto monocorde. Abre. No me acerco. Escribo estas palabras a la luz temblorosa de mi linterna, aferrado al candado que salva mi cordura. Porque sé que, si cedo y levanto la tranca, la niña ya no se quedará quieta detrás del portón. Entrará otra vez, y esta vez no habrá palabra capaz de cerrarla fuera de mí. Turno de sombras. Llevo 2 años escribiendo esto y borrándolo porque temo que al recordarlo, aquello regrese a buscarme. Sin embargo, debo contarlo para aligerar una conciencia que ya no me deja dormir. Mi nombre es Ernesto Salgado. Tengo 44 años y nací en el municipio de Zimapán, Hidalgo. Corría el 2019 cuando la mala suerte decidió instalarse en mi casa. Todo comenzó una tarde de agosto. Salí de la fábrica de plásticos donde cuidaba la entrada nocturna. y al doblar la esquina, un perro callejero me atacó. Sentí los colmillos hundirse en el antebrazo y logré ahuyentarlo con un grito. Pero la herida se me antojó mínima. Acepté un par de billetes que el dueño del animal me ofreció para el médico y regresé cojeando a casa. Mi esposa, Norma, me lavó con agua oxigenada y vendó el brazo. Creímos que bastaría. Al día siguiente, la carne alrededor de los dientes se puso violácea y olía fétida. Fui a la clínica rural. El doctor diagnosticó infección profunda, me aplicó sueros y antibióticos y me envió a reposar. Pedí incapacidad de una semana, pero la fiebre trepó tanto que terminé hospitalizado. Cuando volví a mirar el teléfono, tenía un mensaje escueto de recursos humanos. Daremos por terminado tu contrato. Pasa por tu finiquito. Fue duro entender que para ellos era un gasto inútil. Durante mi convalecencia vendimos la televisión, la licuadora y el viejo coche, pero el dinero duró poco. Necesitaba empleo urgente, aún con el brazo débil y los tendones recién cosidos. Caminé por el pueblo apoyado en un bastón improvisado. Pregunté en ferreterías, expendios y talleres, hasta que vi un anuncio amarillento pegado frente al Panteón Municipal Santa Teresa. Se solicita vigilante nocturno. Pago semanal, alojamiento incluido. Recordé la típica broma de que los muertos no se escapan y, aunque nunca me gustaron los cementerios, anoté el número. Esa misma tarde el administrador, el señor Abarca, me abrió la puerta de hierro. El camposanto no era grande, quizá 2 hectáreas de lápidas blanquecinas y cipreses resecos. La caseta era una construcción de bloc con ventanas angostas, baño propio, un escritorio y un monitor al que llegaban 6 cámaras en blanco y negro. Abarca explicó las reglas. Rondar cada hora, registrar incidentes en un cuaderno y no dormirse. Al final añadió algo que me heló. Si escucha lamentos o ve luz donde no debería, rece y mantenga la puerta cerrada. No respondió cuando pregunté a qué se refería. Acepté. El turno era de 7 de la noche a 7 de la mañana. Esa primera velada el aire olía a tierra húmeda, pues había llovido al atardecer. A las 9 revisé el perímetro. Nada fuera de lugar. De vuelta en la caseta, apoyé el bastón junto a la silla y me aferré a una taza de café. Hacia las 11, el monitor parpadeó y en la cámara 3 apareció una silueta recortada contra los nichos del ala norte. Pensé que era un ladrón. Tomé la linterna y salí. Caminé despacio, el brazo palpitando. Iluminé cada rincón entre las tumbas y no hallé a nadie. Al regresar, revisé la grabación. Solo estática, como si el dispositivo hubiera fallado. Después vinieron los pasos. Pasada la medianoche, escuché grava crujir detrás de la caseta. Salí de inmediato y solo percibí el murmullo del viento. Unos cuantos minutos de silencio y de nuevo el sonido. Ahora junto a la reja principal, empecé a sudar. La linterna titilaba cada vez que el corazón me golpeaba el pecho. No vi nada, pero sentía la presencia de alguien, o de algo, que me observaba desde la penumbra. En la segunda noche la atmósfera se volvió más pesada. Alrededor de las 2, la cámara enfocada al osario mostró una luz mínima, como el resplandor de una vela. Me acerqué arrastrando el pie y noté que el aire se había enfriado de forma antinatural. El sudor me dejó de correr porque la piel entera se me puso de gallina. Entre las sombras distinguí un destello tenue que se consumió antes de que pudiera tocarlo. Al instante llegó un olor a cera derretida y flores marchitas. Cuando di media vuelta escuché un sollozo quedo, largo y doliente que parecía venir desde el subsuelo. Se me aflojó el estómago. Regresé tambaleante a la caseta y cerré con cerrojo. Le conté a Norma, y preocupada, me colgó una medalla de San Miguel Arcángel en el cuello. No soy devoto, pero agradecí el detalle. A partir de la cuarta guardia, los eventos se intensificaron. Las cámaras mostraban sombras que se materializaban y se esfumaban en parpadeos. Algunas veces las lápidas aparecían cubiertas de neblina en la pantalla. mientras afuera no había rastro de bruma. Empecé a notar también golpes secos contra la puerta, tres en rápida sucesión, siempre a las 03:15. Miraba por la mirilla y el pasillo estaba vacío. Un viernes, ya casi al amanecer, vi algo que me convenció de que no se trataba de juegos, de la mente. El foco exterior alumbraba tenuemente la zona de los mausoleos. Observé desde la ventana una figura arrodillada ante la tumba de la familia Torres. Parecía una mujer en camisón, los cabellos pegados al cráneo, como empapados. Quise salir a ayudarla, pensando que sería una visitante extraviada, pero al apuntarla con la linterna a través del cristal advertí que su piel estaba amoratada, llena de grietas, y que sus brazos eran tan largos que los dedos rozaban el mármol a varios centímetros de distancia. Levantó el rostro y su boca abrió un grito mudo, infinito. Me aparté de golpe, choqué contra el escritorio y golpeé la rodilla. Cuando reuní valor para mirar de nuevo, la figura se había disuelto. Cada jornada me costaba más. Apenas llegaba a casa temblando y dormía a ratos, sobresaltado por pesadillas donde la puerta de la caseta cedía y algo se colaba reptando por el suelo. Mis dedos se cerraban en torno a un bastón imaginario y despertaba jadeando. Aún así, necesitábamos el sueldo y yo apretaba los dientes para volver. La última noche empezó tranquila. A la una, revisaba registros cuando el monitor quedó negro. Luego apareció una imagen nítida de mi propia caseta desde fuera, como si alguien hubiera colocado otra cámara. Allí me vi, sentado y pálido, y detrás de mí, justo en la esquina, había una figura oscura con los hombros descarnados. Giré de inmediato, pero el rincón estaba vacío. Sentí un frío abrasador subirme por la columna. El monitor chisporroteó y mostró otra escena. El interior de mi casa, mi hija dormida frente al televisor apagado. Aquello era imposible, ninguna cámara conectada apuntaba allí. Golpeé la carcasa con desesperación, pero las imágenes siguieron. Norma encendiendo la luz de la sala, mirando alrededor. De pronto, en la pantalla, un charco oscuro se extendía a sus pies. Quise llamar, mas el teléfono no tenía señal. Enloquecido, salí corriendo hacia la salida. Noté la punzada del viejo tendón desgarrado, pero no me detuve. Entonces los faroles del pasillo se apagaron en cadena y un vaho helado me envolvió. Una voz de niño susurró mi nombre cerca de la oreja. Algo tiró del colgante de San Miguel y la cadena se rompió. Tropecé, caí sobre las losas mojadas y sentí dedos huesudos cerrar mi tobillo. Me giré. No había mano, solo la medalla brillando sobre el césped. La recogí de un manotazo y recité la única oración que recordaba. El agarre aflojó. Logré llegar a la reja principal, pero el candado no cedía. Escuché pasos veloces atrás. Al voltear, vi la misma mujer del camisón, ahora a pocos metros. Sus facciones se deshacían como cera al fuego, mostrando una masa negra bajo la piel. Lancé un grito y forcé con todo mi peso. El candado se partió. No sé si por mi fuerza o por misericordia divina, y rodé al exterior. Corrí sin mirar atrás hasta la avenida, donde un taxi me llevó a urgencias con la pierna sangrando. Renuncié al amanecer. Abarca no discutió. Insinuó que el cementerio se cobra sus propios guardianes y que yo debía sentirme afortunado de marcharme vivo. Él mismo me pagó las semanas trabajadas en efectivo y me deseó suerte. Hoy sobrevivo como ayudante en una tienda que cierra a las 7, antes de que oscurezca. Mi cicatriz del brazo volvió a supurar aquella noche y jamás terminó de sanar. A veces palpita justo a las 03:15. Cuando eso ocurre, cierro los ojos y oigo grava crujir bajo pasos invisibles. Dicen que los muertos descansan en paz. Yo descubría que algunos despiertan solo para recordarnos que la noche, en ciertos lugares, no pertenece a los vivos. Desde entonces no vuelvo a circular después del anochecer. No puedo, porque temo que en la penumbra me espere la dama del camisón, dispuesta a reclamar el turno que abandoné. El velador anterior. Acepté el trabajo porque el anuncio prometía sueldo semanal en efectivo, sin preguntas sobre antecedentes. El almacén se alzaba junto a las vías muertas de la colonia industrial, un rectángulo de ladrillo ennegrecido, con techo a dos aguas que rezumaba óxido. El administrador, un hombre enjuto que nunca dijo su nombre, me entregó una linterna, un manojo de llaves y una carpeta amarillenta, donde solo había una hoja con instrucciones básicas. Rondas cada hora. Marcar reloj checador. Mantener la oficina cerrada con llave. El velador anterior dejó todo en orden, añadió sin mirarme. Solo no respondas si escuchas voces fuera de hora. No pregunté más. El desuso olía a polvo y aceite envejecido. Pasillos con estanterías vacías se hundían en penumbra. Al fondo relumbraban máquinas de manufactura abandonadas, sus superficies veladas de telarañas. Me instalé en la caseta junto a la entrada, un cubículo con ventana al patio interior. La lámpara de escritorio parpadeaba. 21 Sinonder. Hice la primera ronda. El eco de mis pasos se replicaba en la bóveda metálica. Cada estante parecía inclinarse, aguardando movimiento. En la oficina, un cuartucho acristalado elevado sobre plataformas, descansaba un reloj checador antiguo con cinta entintada. Marqué mi turno y anoté en la bitácora, sin novedad. Todo normal, salvo la sensación de que, tras mi espalda, alguien leía cada trazo antes que yo. Regresé a la caseta, preparé café rancio. A las 23:00 reanudé el recorrido. Al subir la escalera oxidada que conduce a la oficina, escuché un chasquido. El reloj checador accionado. Pero yo aún no llegaba. Iluminé la puerta de vidrio. En el interior, la penumbra. Empujé. El ambiente olía a papel húmedo. Sobre el escritorio había una hoja nueva, impresa en matriz de punto. Una lista de nombres y apellidos alineados en columnas. Al final, en tinta fresca, aparecía el mío. Todo estaba intacto. De vuelta en la caseta, culpé al encierro de mis nervios. A las 00:30 apagaba la linterna para ahorrar pila cuando una voz retumbó por el sistema de altavoces viejo del almacén. Pase de lista. Resonó hueca, saturada, con un timbre que erizaba el cuero cabelludo. Luego, una sucesión lenta de nombres. Álvarez, Gómez, Herrera. Pocos segundos entre cada uno, sin apellidos repetidos ni titubeos. Reconocí uno. Arturo López, recordé, había sido el velador anterior según comentarios del vigilante de la fábrica vecina. La lista terminó en silencio. Todo volvió a la quietud. Reprimí la tentación de contestar. Esperé 5 minutos. Salí. En la oficina, la hoja de la tarde había sumado todos los nombres pronunciados. El mío aparecía tachado con una línea diagonal gruesa. Bajo la lista, en tinta roja, tú eres el siguiente. El peso de aquella frase me vació la garganta. Anoté en la bitácora la 00:45 y ruido en altavoz, lista automática. Intenté razonar, quizá un sistema programado, quizá alguien gastando una broma desde la central eléctrica abandonada. Regresé a la caseta, cerré por dentro, apagué la lámpara y atranqué la puerta con la silla. Las 3 de la madrugada suelen concentrar los fantasmas del cansancio. Me venció un sueño entrecortado. Desperté con un golpe sordo. El reloj marcaba 02:03. Silencio. Salí al pasillo. Los fluorescentes del techo titilaban como estrobos. Subí a la oficina intentando ignorar la punzada en la nuca. La hoja seguía allí. Pero sobre las letras rojizas se sumaba otra inscripción, recién escrita, que abarcaba la mitad de la página. No abras la puerta norte. Desconocía una puerta norte. Revisé el plano en la carpeta. La pared norte mostraba solo un portón, ciego sellado con estructuras internas. Quizá el mensaje era trampa o advertencia. Decidí patrullar aquella zona. El corredor olía a metal mojado. Al final, el portón gigantesco sobresalía del muro, custodiado por cadenas soldadas, candados recientes. Sin aire, pegué el oído. un murmullo, como diálogo en cuarto lejano. Retrocedí medio paso. La chapa tintineó sola, leve vibración. Salí casi corriendo. En la caseta noté algo nuevo. La carpeta amarilla había sido volteada. Dentro, un recorte de periódico que no estaba antes. Desaparece velador en almacén de repuestos. Solo se halló su uniforme doblado en la puerta norte. La foto borrosa mostraba las mismas cadenas que yo palpé. No llevaba fecha legible. El resto de la noche se deslizó como aguja sobre disco rayado. Cada 30 minutos la voz enumeraba la lista, culminando en mi nombre, y la hoja aparecía tachada una y otra vez. A las 05:00, los altavoces callaron. Todo quedó quieto. Esperé el amanecer tenso como alambre. Donde otros habrían huido, yo necesité el salario. Volví la segunda noche armado con una navaja. A las 22:00, la voz se activó antes de tiempo, arrastrando los nombres con prisa. La electricidad cayó. El almacén quedó sumido en negrura. Tomé la linterna. Sin luz. Recé para que las pilas no murieran. Un zumbido llenó el aire como ventilador oxidado. Algo se deslizó por el techo y chocó contra un tubo, produciendo un eco acuoso. Supe que el portón había cedido. La penumbra era gruesa. Los sentidos, envueltos en algodón. Caminar se sentía incorrecto. Un soplo frío venía del pasillo norte. Mis pasos crujían sobre el suelo sucio. Llegué al cruce. La plancha metálica del portón colgaba abierta. Los candados rotos pero aún tibios. Afuera solo se adivinaba una negrura total. Imposible. El haz de la lámpara no traspasaba más de 2 metros. El aire tenía un olor químico, mezcla de aceite quemado y tierra húmeda. Dentro de esa negrura escuché vientecillos, rotar de engranes, lejanos, un coro distante de respiraciones que crecían sin ritmo. Retrocedí, pero algo se aferró a la luz. Decenas de manos pálidas, pequeñas como de niños, se extendieron desde la oscuridad, intentando capturar la claridad de la linterna. Al chocar con ella, se deshacían en polvo y volvían a surgir. Entre susurros distinguí palabras: pasa lista, presente, falta uno. La hoja se materializó flotando, sostenida por ninguna mano. Mi nombre parpadeaba, tachado. Debajo la tinta roja cambiaba. Entra y firma. Quise correr. Las piernas se endurecían. Comprendí que el número exacto de nombres debía completarse para que la puerta se cerrara. Alguien había reemplazado al velador anterior y ahora me tocaba ocupar ese hueco. La alternativa era dejar que la cosa del vacío se expandiera al resto de la ciudad. Di un paso adelante. El aire helado lamió los huesos. Dejé la linterna caer. Rodó hasta detenerse en la línea donde la luz se extinguía. Tomé la hoja, la acerqué al pecho. El eco ordenaba: firma. No tenía pluma. Sentí calor en el bolsillo. El bolígrafo del cuaderno ardía como metal al rojo vivo. Lo extraje. La carne del pulgar se quemó sin dolor. Entre temblores, garabateé mi nombre bajo la lista. Al instante, un chasquido de succión. El portón se cerró de golpe. Las cadenas se soldaron solas con destellos azules. La oscuridad exterior se contrajo como piel quemada hasta volverse una línea y desaparecer. Me desplomé de costado, el pecho golpeado de terror. El bolígrafo cayó, se fundió en una mancha de plástico. Horas más tarde, la luz regresó. El portón lucía intacto, candados relucientes, sin rastro de fuerza aplicada. Volví tambaleando a la oficina. Sobre el escritorio, una nueva hoja, reluciente, con nombres desconocidos en blanco, espacios vacíos. El mío ya no estaba. El hueco había sido llenado. Bajo la lista, en tinta negra tranquila, una frase: pase de lista 22.30. No volví. Devolví las llaves al administrador y callé. Pero cada noche, a la hora en que la voz despertaba, mi casa se sumerge en un silencio demasiado exacto. Las luces parpadean y el bolígrafo sobre el buró tiembla, latiendo como animal pequeño e inquieto. Sé que la puerta norte sigue cerrada porque yo firmé. Sé que otro ocupará mi ausencia. Mientras tanto, guardo en la espalda la quemadura redonda del polígrafo, cicatriz que me cerró el paso a cualquier sueño. Espero que la lista no necesite corregirse, que mi nombre no resucite en tinta roja, y que las voces no encuentren mi nueva dirección para pasar lista otra vez. Porque si la puerta vuelve a abrirse, todos los presentes querrán recuperar la luz que una vez los expulsó al silencio, o al silencio. El visitante de los domingos. El turno de velador en la escuela primaria Benito Juárez empezó como un favor que me ofreció el director para sacarme de la cosecha mala. A cambio de encender lámparas, revisar candados y ahuyentar coyotes, me daban un cuarto al fondo, dos comidas y un cheque pequeño cada quincena. La escuela está a 3 kilómetros del caserío. Rodeada de milpas, luce tranquila incluso en noches ventosas. Las aulas son bloques de concreto gris, alineados como lápidas. El salón 3 queda al centro, con ventanales amplios que miran al patio de baloncesto. Los lunes al sábado son mudos. Recorro pasillos, dejo constancia en la bitácora, prendo la radio a volumen bajo, y el crujido de la vegetación me recuerda que, aparte de mí, solo los insectos conocen este horario. El problema son los domingos. Cada uno de ellos aparece en las cámaras un hombre que nunca vemos cruzar la reja ni caminar los pasillos. Viste pantalón oscuro, sombrero de ala ancha, bata blanca sin arrugas. Llega a las 10:07 p.m. en punto. Se sienta en la tercera fila del salón 3, saca algo invisible del bolsillo y comienza a mover los labios con cadencia de maestro que dicta. Al inicio, creímos en un fallo del sistema, pero la imagen se repite idéntica domingo tras domingo, con lluvia o sin ella. A las 10:46 p.m. desaparece. La siguiente toma capturada lo muestra ya ausente, la mesa vacía, la pizarra plagada de polvo. Al amanecer, la maestra de segundo grado haya escrito con gis una sola frase: aprendan a morir. No hay huellas, no hay puertas forzadas. Tampoco aparece el rastro en las cámaras dirigidas al exterior. Solo la toma interior. El director archivó el asunto con la etiqueta de vándalos. Me indicó revisar mejor. Así empezó mi insomnio. El primer domingo que me tocó, 15 de mayo, me propuse vigilar la puerta del salón 3 toda la noche. Coloqué una silla al otro lado del pasillo, apunté la linterna al umbral y activé los timbres de movimiento. A las 10 en punto solo yo respiraba. 10:07, nada ocurrió. Creí romper la maldición hasta que a las 10:20, la bocina de la caseta lanzó un zumbido. Miré el monitor. La cámara interna mostraba al hombre sentado, quieto, ya con los labios en movimiento. Giré la cabeza hacia la puerta verdadera. Seguía cerrada, candado intacto. Entré abalanzándome. Dentro no había nadie. La luz verdosa del monitor iluminaba el suelo limpio. Cuando volteé otra vez a la pantalla, el hombre seguía allí, pero ahora se giraba hacia la lente, aunque yo no estuviera frente a él. Sentí la piel contraerse. Apagué la cámara, pero la imagen quedó en mi mente cuando me retiré temblando. Al alba, la frase apareció escrita. Tomé foto y la borré con borrador de fieltro nuevo. El gis se quedó impregnado en las yemas. Tardó 2 días en desaparecer, como si no fuera polvo, sino ceniza adherida. El director opinó que el culpable era algún exalumno que conocía recovecos. Acepté su teoría a voz, pero la descarté en silencio. Ningún vivo entra sin romper la cadena. Decidido, desprogramé las cámaras y guardé la llave del salón en mi bolsillo durante la semana. Segundo domingo, a las 9 cerré cada ventana. Crucé la puerta con una cadena extra. Sellé el ojo de la cerradura con cinta negra. Después vigilé la pantalla. 10:07. La sala vacía. Pero un golpeteo sordo resonó en el techo del cuarto de vigilancia, como uñas largas sobre lámina. El monitor se oscureció un segundo. Al regresar la señal, el visitante ya estaba sentado, manos sobre el pupitre, sonrisa leve en el rostro. Rodeaba su cabeza un halo opaco, como polvo iluminado por un haz. Los labios se movían con ritmo preciso, sin emitir sonido. En la pizarra, tras él, la frase surgió letra por letra, lenta, desafiando la física. ¿Ya aprendiste? No quise mirar más. El estómago se me aferró a la columna. Recé un Padre Nuestro que aprendí de niño, pero las palabras temblaron. Cuando levanté los ojos, él me miraba desde la pantalla. Ojos sin pupila. Bata que palpitaba como si contuviera pulso. La imagen se cortó. En la realidad, el salón seguía cerrado. La cadena tensa. Al amanecer, la cinta negra del candado se había despegado y estaba en el piso, húmeda. Abrí con cautela. La pizarra mostraba nuevas líneas, aún húmedas de gis. Lo próximo eres tú. Traje agua bendita de la parroquia, la regué en el marco de la puerta. Pero cada tarde sentía un leve tirón en la nuca, como si me alaran hacia aquel pasillo. Empecé a soñar con el hombre de bata. Me guiaba por la escuela vacía, señalando pupitres manchados de óxido. Al fondo del aula, los estudiantes no tenían cabezas. Eran bustos de gis que se desmoronaban cuando yo intentaba tocarlos. Despertaba con polvo blanco dentro de la boca. El tercer domingo llegué con dos termos de café y una Biblia prestada. Decidí grabar con mi celular desde el corredor, paralelo a la vista de la cámara. A las 10:07 vi la puerta, intacta. Entonces el candado vibró como si alguien lo jalara desde dentro. El metal tinteó tres veces y quedó inmóvil. Probé la llave. Seguía cerrada. De pronto, luces fluorescentes parpadearon. La corriente eléctrica gimió. Un chillido se deslizó por los altavoces. No era micrófono abierto, sino un alarido comprimido. La pantalla del celular se cubrió de interferencia. En ella se dibujó el rostro del visitante, aunque yo le daba la espalda. Piel gris, labio superior rígido. La imagen latía como si fuera órgano vivo. Sentí un soplo congelado detrás de la oreja. Giré, el corredor vacío. Volví al teléfono. La cara estaba más cerca. Luego, todo negro. Cuando regresó la luz, encontré el celular sobre mi zapato, la cámara rota. El candado colgaba abierto. Empujé con la punta del pie. Dentro del salón no había visitante. La pizarra lucía limpia. Pero en el suelo polvoriento aparecía una hilera de letras hechas con granos de tierra. Clases iniciaron. Volví a la caseta. Abrí la Biblia al azar. Seccioné un verso. Lo repetí como mantra hasta dormir. Aquella semana llegaron al director reportes de que los niños repetían frases raras. Para aprender hay que morir poquito. El doctor dice que nos falta práctica. Nadie supo quién era ese doctor. Los padres culparon a la televisión. El director evitó mi mirada. El cuarto domingo, decidí entrar al salón a las 10 en punto, antes de cualquier aparición. Armado con rociador de agua bendita y un viejo proyector encendido como lámpara, me paré al frente. Nada pasó los primeros minutos. El proyector lanzó con el ventilador un zumbido grave. Sujeté el gis. Escribí en la pizarra: ¿quién eres? El gis se partió en mi mano. El polvo se pegó a los nudillos. La temperatura cayó. El cristal de la ventana se empañó con aliento ajeno. En ese vaho se dibujó, letra por letra, «Instrúyete». Después, un chasquido. El proyector se apagó. La puerta se cerró de golpe. La única luz provenía del corredor bajo la puerta. Sentí al visitante detrás de mí, sin verlo. Un perfume a desinfectante y naftalina, mezcla que me recordó hospitales viejos. Perdí la noción de tiempo. Tal vez dormí de pie. Tal vez la conciencia se quebró. Desperté al ras del amanecer, sobre el piso frío. Al levantarme noté que la ropa estaba al revés y mi navaja de bolsillo junto a la pizarra, abierta. En la pared, de arriba abajo, aparecía escrita una ecuación extraña. Símbolos de fractal, letras griegas, secuencias aritméticas imposibles. Al centro, mi nombre subrayado. Corrí al baño. Bajo la nuca, una línea roja recién trazada seguía el contorno de la columna. Sangraba poco, pero ardía como hierro. Intenté lavar la herida. El agua se oscureció, y en el charco del lavabo se dibujó la frase: «Aprende a morir con espuma rosácea». Me encerré en la caseta hasta que el sol subió. Renuncié esa misma mañana. Antes de irme, pasé junto al salón 3. Los pupitres estaban volteados, como si los estudiantes invisibles hubieran terminado el año. El gis descansaba en el piso, pulverizado. Semanas después, dos nuevos veladores desertaron. Uno aseguró haber visto su nombre tachado. Otro desapareció sin dejar rastro, salvo la bata blanca del visitante colgada del perchero. El director clausuró el edificio con láminas. Aún así, los domingos las cámaras, ahora desconectadas, encienden solas. Registran un salón vacío donde la frase eterna se reescribe en la oscuridad, esperando pupilos que quieran matricularse en la última lección. Yo duermo en otra ciudad, pero cada sábado al caer la noche, la cicatriz de la nuca palpita, y un olor a tiza mojada se cuela por la rendija de mi puerta. Sé que el visitante toma lista incluso a cientos de kilómetros. Repaso los nombres en mi memoria, los escucho enumerados, en sueños, y me descubro ensayando la respuesta que nunca debo pronunciar. Porque intuyo que basta con un presente para que la clase del domingo se reanude conmigo entre sus pupitres vacíos, aprendiendo a morir letra a letra, trazo a trazo, hasta que el gis se quede sin polvo y ya no quede nada que enseñar, nada que enseñar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.